Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces. En Radio Mundo Real.
Esta plaza está llena de indignidad, está llena de coraje, está llena de tristeza, porque cada uno de nosotros estamos dolidos por esas madres que están llorándole a sus hijos con la esperanza que regresen. Esos padres, esos hermanos, esos tíos, nos pongamos en los zapatos de cada uno de ellos para entender el dolor que embarga, que no solamente sea una movilización que nos mueva un instante y luego lo echamos al olvido, porque el color de la sangre
no se olvida.
Porque el color de la sangre
Compañeros, la situación en México es terrible. Más de 19 fosas clandestinas se han encontrado en la supuesta búsqueda de los 43 jóvenes estudiantes asesinados y todavía no los encuentran. En la marcha reciente estuvimos miles de personas y seguirán otras movilizaciones y paros de planteles educativos. Sin embargo, la violencia no cesa. En días pasados asesinaron a otro compañero del movimiento mexicano de afectados por las represas, el MAPTER, mientras daba su programa de radio en el estado de Sinaloa, cuando lo llegaron los sicarios y lo balacearon durante el programa.
Más de 30 años les han dado de cárcel a los compañeros y compañeras opositores contra los megaproyectos en Puebla, donde lleva récord de periodistas asesinados y líderes comunitarios encarcelados en 2 años, además de 2 compañeros encarcelados por la lucha contra la presa La Parota en el estado de Guerrero, otro asesinato en Oaxaca.
La reciente reforma energética obliga ya a cualquier propietario de tierras a entregar sus tierras para proyectos eólicos, gas, petróleo, minería, geotermia, hidroelectricidad, fracking y sus obras asociadas para asegurar la inversión. Carreteras, puertos, aeropuertos, parques industriales, tendido eléctrico, etc. El gobierno está entregando todo el territorio nacional con rapidez a las inversiones y procurando desmantelar toda oposición sin ninguna tolerancia y en total impunidad.
En diciembre llevaremos a cabo nuevamente otra movilización por los territorios libres de minería y represas en Chiapas. Esta estrategia diseñada en el M4 se ha ido extendiendo también en México a varios estados, quienes han ido decretando territorios libres de megaproyectos. Seguro contaremos con el apoyo de Radio Mundo Real en esta movilización.
Este mensaje nos lo envió uno de nuestros compañeros de México, resumiendo de cierta forma lo que viene siendo la realidad de este país en estas últimas semanas, que aunque no difieren mucho de lo que ha sido en los últimos años, parecemos estar asistiendo a una intensificación de este terror. Al principio estábamos escuchando un audio, bueno, de una compañera que estuvo en esta movilización que nos mencionaba este compañero también al principio de este mensaje que leíamos, con una fortaleza y una dignidad muy fuerte. Comenzamos Mil Voces 274.
Somos Radio Mundo Real. 10 años caminando la palabra.
Y vamos a comenzar Mil Voces hablando y escuchando testimonios, sobre el asesinato del que hablaba nuestro compañero en México. Atilano Román Tirado, un referente de la lucha del movimiento mexicano de afectados por represas, MAPTER, fue asesinado a quemarropa el pasado 11 de octubre.
Como en México, la vida de los defensores populares de los territorios y de los más desposeídos en Guatemala sigue estando en condiciones muy frágiles. El 14 de octubre, el Comité de Unidad Campesina, el CUC, parte de la Vía Campesina, realizó una denuncia a nivel internacional del hostigamiento judicial, mediático y de fuerzas paramilitares sobre las comunidades en resistencia a una cementera y un proyecto vial, así como hacia su dirigente Daniel Pascual.
Y vamos a recibir a nuestro compañero José Losegui, porque del 21 al 25 de septiembre la Federación Ecologista Amigos de la Tierra Internacional realizó una misión de solidaridad en Bukit Comán por la persecución de los defensores ambientales. Radio Mundo Real participó de la gira y allí dialogamos hablamos con numerosas personas, entre ellas cuatro integrantes del grupo local Comité de Acción para la Prohibición del Cianuro en la Minería de Oro, creado en el año 2006.
El 16 de octubre se conmemoró, como todos ustedes saben, el Día Mundial de la Soberanía Alimentaria. Vamos a estar compartiendo algunas voces de dirigentes campesinos de nuestro continente y la del presidente uruguayo Pepe Mujica, quien participó recientemente del seminario Tierra y Producción a 200 años de reglamento agrario artiguista, que se realizó el 14 de octubre, ¿no?, esta fecha. Y continuando además con la publicación de algunos de los pasajes de lo que fue el Foro Soberanía Alimentaria en Uruguay, organizado por Reyes Amigos de la Tierra, el Movimiento por la Tierra y el Servicio Central de Extensión y Actividades con el Medio de la Universidad de la República de este país, registrado por Radio Mundo Real. Vamos a escuchar a Nelson Muñoz, un habitante de Sarandí de Río Negro, departamento norteño de Rivera, allá en el extremo norte de este país.
Y nos vamos a quedar en Uruguay porque a 10 años de la reforma constitucional que quebró con la privatización del agua en nuestro país, participantes de las jornadas de movilización que marcaron un hito en América Latina realizaron un balance y señalan que la participación popular en la gestión y control del recurso hídrico es un gran desafío aún por alcanzar. Vamos a escuchar algunas de las intervenciones que se realizaron en esta actividad donde se conmemoraron los 10 años de la reforma constitucional.
Comenzamos entonces, querida Lu.
Comunicate con nosotros. Deja tus comentarios en nuestro sitio www.radiomundoreal.fm. También en las redes sociales, Facebook Radio Mundo Real y en Twitter @RadioMundoReal.
Familias de afectados y afectadas por la presa Picachos lloran desde el sábado 11 de octubre al líder de la resistencia asesinado a quemarropa mientras realizaba un espacio radial diario, una de sus trincheras de lucha, reclamando justicia ante el horrendo crimen. Atilano Román Tirado era un referente de la lucha del MAPTER y participó en 2010 del Encuentro Internacional de Afectados por Represas, realizado precisamente en el estado de Guadalajara.
No solo enlutaron a una familia, sino 800 familias, dijo en entrevista María José Osuna, integrante del movimiento de afectados por la presa Picachos, frente al asesinato de Atilán Román. Nuestro líder ya no está con nosotros, él siempre intentó sacar adelante los pueblos, él le daba esperanza a la gente para lograr que sí se podía, recalcó María José, en entrevista con la colaboradora de Radio Mundo Real y miembro del colectivo Hijos de la Tierra, Mónica Montalvo.
Como leíamos al principio del programa, el comunero Atilano Román, en la mañana del sábado 11 de octubre, se encontraba en su programa de radio Así es mi tierra, por la frecuencia 98.7 FM, en las instalaciones del periódico El Sol de Mazatlán, cuando dos hombres armados entraron a las instalaciones y le dispararon en varias ocasiones. Atilano, de 47 años de edad, había sido criminalizado por su participación en el movimiento que exigía indemnización justa para todas las familias desplazadas por la presa. Escuchemos un fragmento de la entrevista que le hizo Mónica a María José.
Comunicarles el gran dolor de esta gran pérdida, que como te repito no es de una sola familia, somos muchas familias las que nos quedamos con este hijo tan grande en nuestro corazón. Era un hombre que representaba toda la gentileza y la fuerza y la bravura y el coraje y la nobleza de toda la gente unida de los pueblos. Y Atilán Román es un hombre muy grande para todos nosotros y para todo el que lo conoció. Sabemos que es un hombre que alzaba la voz cuando se necesitaba y puso a temblar el sistema en Sinaloa y en México cuando se necesitó, pero desgraciadamente el día de ayer nos lo arrebatan.
Seguimos en Mesoamérica y seguimos con los defensores de derechos humanos amenazados. Un hostigamiento judicial, mediático y de fuerzas paramilitares sobre las comunidades en resistencia a una cementera y un proyecto vial, así como hacía Daniel Pascual del Comité de Unidad Campesina en Guatemala, de Otto Pérez Molina, fue denunciado internacionalmente la semana pasada en rueda de prensa.
En Guatemala, las 12 comunidades en resistencia de San Juan Zacatepeques han realizado consultas comunitarias de buena fe que se remontan al 13 de mayo del 2007. Marchas pacíficas entre el 2009 y el 2014, peticiones de consulta amparadas por la Corte de Constitucionalidad en enero del 2010, reuniones con el relator especial de Naciones Unidas para los pueblos indígenas, solicitudes directas de consulta al presidente de la República el año pasado, entre otras acciones de resistencia a los planes de construcción del anillo regional que pasará por los terrenos que habitan.
Un nivel de movilización importante, pero además muy, muy totalmente pacífico siempre, ¿no? Y la respuesta del Estado, sin embargo, de las empresas también y de los grupos de interés, ha sido, como siempre, la criminalización, la persecución, encarcelamiento, allanamientos, secuestros, asesinatos de líderes comunitarios, la militarización de los territorios e injustas sentencias, llegando a ser algunas de ellas por 150 años, ¿no? También estrategias de difamación, falsas acusaciones, estado de sitio y excepción, pago de cuantiosas sumas en concepto de fianzas, intimidaciones, esto por supuesto fianzas que tienen que pagar las comunidades y las organizaciones, intimidaciones y incursión de grupos de paramilitares, o sea, todo un paquete ingente de medidas contra las comunidades.
El acto más extremo y que quizá muchos recordarán fue la masacre que hacía en la comunidad de los Pajoques del municipio de San Juan de Zacatepeques el 19 de septiembre, que dejó 8 personas fallecidas y 11 heridas, y donde la versión oficial y empresarial es que fue protagonizada por las comunidades que defienden su territorio, sin mencionar que es precisamente la presencia y proyectos de la cementera, sumado a la imposición, desatención y represión del gobierno, lo que ha generado los altos niveles de conflictividad que no existían antes de que llegara Cementos Progresos al lugar.
A todo ello se suman las acusaciones mediante información manipulada contra el referente de la Vía Campesina Guatemala y líder del CUC, del Comité de Unidad Campesina, organización que ha acompañado el proceso de resistencia a la cementera y la construcción vial, Daniel Pascual. Nosotros agradecemos a los compañeros de la Convergencia Maya Huaquipkey por el audio que vamos a compartir ahora de la intervención de Daniel Pascual en esta conferencia de prensa.
Están haciendo, atentando en contra de las defensoras y defensores de derechos humanos, el cual creemos nosotros que no solo es una violación más a los derechos humanos, sino que también es una obstaculización al trabajo y la labor que hacemos hombres y mujeres para que en este país se dé la democracia, la justicia. El año pasado y este año, a inicio de este año, Hilda Aguilar, la actual asesora de la Liga Pro Patria, había presentado uno antes en Huehuetenango por asesinato y la tentativa. Hoy, estos días, hemos visto una nueva querella que está siendo dirigida directamente al organismo judicial, el cual es muy sospechoso. En primera instancia, porque lo presenta esta Liga Pro Patria, que está muy vinculada, repito, a personas e instituciones que están vinculadas con el genocidio del país, y por supuesto que ellos nunca salieron afectados para interponer una querella en mi contra. O sea, ellos no son de San Juan, por decirlo así, y por ende lo que yo temo es que este tenga un interés político de perseguirme, de atacarme y de descalificarme frente a la sociedad. En ese sentido queremos también decir que hemos ya puesto la denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde el año pasado. He solicitado medidas cautelares a mi persona, pero también a varios dirigentes y dirigentes del país, para que el Estado mismo sea el garante de nuestra integridad física y la vida. Y anuncio también que el día 27, 28 y 29 de octubre he sido invitado por el Vaticano para una reunión junto a otros líderes del mundo con 30 obispos y la presencia del Papa. Creo yo que es un momento oportuno para mandarles el mensaje de que ningún terrorista se sentado para hablar sobre problemas sociales junto a líderes del mundo.
Vamos a seguir en San Juan Zacatepeques, porque hubo una misión de verificación de derechos humanos de mujeres indígenas integrado por organizaciones de mujeres mayas que presentaron un informe en los que se detallan los crímenes humanitarios, en especial sobre mujeres indígenas en la resistencia a esta cementera en esta localidad.
La misión de solidaridad y verificación constató la violación de derechos humanos, en especial de mujeres y niños, en el municipio durante el periodo de excepción, según narran en este reporte especial integrantes de la misión.
Vamos a escuchar a Isaías Boror, un vocero de las 12 comunidades en resistencia de San Juan Zacatepeques, que relata las denuncias y demanda que comunidades han realizado durante los últimos años por la imposición de este proyecto cementero y este anillo regional metropolitano.
Yo creo que también el día de hoy, digamos, el estado de excepción actualmente, sinceramente, hay unas grandes violaciones a los derechos. Y es más, ha habido acoso sexual, secuestro. Yo creo que son dos casos muy específicos. Digamos, un caso de acoso sexual de una niña de 16 años que fue el día martes 24 de septiembre. En este caso, ¿cómo es posible el gobierno y el ministro habla lo que es, digamos, una seguridad a la ciudadanía, digamos, en este caso, pero prácticamente que para nosotros es totalmente una contradicción, porque ellos intentaban de violar a la niña? Y el secuestro que se dio a un compañero de la resistencia, que fue el 2 de octubre, lo llevaron hacia la comisaría 11, lo llevaron en otros sitios prácticamente, y después se logró a que llegaran a entregar en mano de la familia. Y es más, en este momento yo creo que ellos, digamos, con el estado de prevención que estamos sufriendo en este momento, los mismos que actuaron de manera en el año 2008 y hoy le obligan a los tienderos de cargar sus de teléfono, les obligan a las mujeres de preparación de alimento, les obligan a las mujeres que calentaran sus aguas para bañarse, porque me imagino pues que vienen en diferentes departamentos y están en nuestras comunidades. Y es más, lo que están haciendo es van y caminan a los jardines, digamos, de los comunitarios. Entonces prácticamente uno no se siente esta libertad, y lo que están creando es terror. O sea que prácticamente nos están diciendo que las comunidades son terroristas, que son estos. El terror lo estamos sufriendo nosotros, el terror lo están criando ellos.
Con información comunitaria, descolonizando la información, prensa indígena y campesina.
Somos Radio Mundo Real. 10 años caminando la palabra.
Muy bien, como decíamos en los titulares, nos vamos a ir a Asia en este programa. Generalmente no está muy presente en nuestro Mil Voces, pero el hecho es que tuvimos la ausencia de nuestro querido José en este programa durante las últimas semanas, que tampoco en algunos momentos no lo pudimos emitir. Tiene que ver justamente con que estuviste participando de lo que decíamos en los titulares de la misión de Amigos de la Tierra Internacional, allí en ese país, José. ¿Cuánto le llevó de llegar hasta allá?
Bueno, en realidad tuvimos una salida un poco accidentada.
Escabrosa.
Porque yo debía salir un viernes y por un tema de problema de una huelga de la aerolínea, debí salir más apurado, digamos. Me sacaron el jueves y bueno, y el trayecto fue horrible. Estuve 40 horas entre vuelos, sí, y escalas en aeropuertos.
Y situémonos un poco en el país, Malasia, ¿no? ¿Dónde se ubica? ¿Qué producción? ¿Qué características tiene en general? ¿Cómo lo sentiste al país?
Bueno, Asia.
Como en primeras impresiones generales, ¿no?
Bueno, uno iba con una misión muy particular, que era la de seguir esta misión de solidaridad, Amigo de la Tierra. Entonces, si bien yo estuve, por ejemplo, en Kuala Lumpur, y bueno, ahí la zona en la que
la capital,
que
¿no?
es la capital, la zona en la que yo estuve hospedado era una zona de muchos bares, digamos, una zona bastante popular, cerca de una importante estación de trenes de la ciudad, con un movimiento intenso a la noche, mucha gente comiendo afuera, muchísimo calor, bien lugares especialmente de comida popular, digamos, o sea, mucha gente mirando televisión, mucho fútbol inglés, se mira en las calles malayas, o al menos ahí en esa zona de Kuala Lumpur. Y bueno, sí, contextualizando un poco, bueno, en Asia, ¿verdad? Culturalmente me pareció muy interesante, una dificultad enorme por el idioma, ¿verdad? Porque no hay bajás a malayo, una cosa que es muy difícil para uno poder acercarse siquiera, ¿no?
Y, pero bueno, esto era una misión en solidaridad con Bukit Koman, ¿no?
Sí, en realidad, básicamente es una misión de solidaridad con luchadores ambientales, digamos, que están siendo perseguidos. Particularmente acá vimos dos zonas de Malasia, una de ellas justamente en la zona de Bukit Koman, donde hay una empresa minera que utiliza cianuro para la extracción de oro, que se instaló en el año 2009 y que desde su instalación en la zona de Bukit Koman, esto es en el estado de Pahang, la población local empezó a tener diversos síntomas de salud, picazones, alergias en la piel, asma, dificultades para respirar. Y bueno, a raíz de eso empezaron a movilizarse, se creó un comité, digamos, contra el uso de cianuro y un lugar donde la gente pudiera ir a manifestar la problemática que estaba sufriendo. Ya en los primeros meses de operativa de la minera hubo cientos de casos reportados, y lo que ha pasado en ese caso, digamos, contando a grandes rasgos, es que desde el Estado y desde la empresa nunca hubo la más mínima respuesta. O sea, no hay nada que dé cierta garantía, digamos, a la población local, que la operativa de la minera, que la operativa industrial, no tiene nada que ver con lo que están teniendo en materia sanitaria, en materia de salud, ¿verdad? O sea, como que la extracción de oro con utilización de cianuro o lo que sea que pase allá adentro no está afectando la salud de la población.
¿Es la población local la que trabaja en la minera o no necesariamente?
Aparentemente hay mucha gente, esto no nos animaron como a asegurarnos 100%, mucho, pero no necesariamente malayos, hay gente de otros países vecinos, asiáticos, y no necesariamente la cantidad, es una poca cantidad de empleo y no es que esté toda la población de la zona o mucha población de la zona, digamos, trabajando allí. Principalmente hay gente de otros países también asiáticos.
Sí, José, además justamente, además de esto que decís de la poca atención que se le da desde el Estado, ¿no?, a estos defensores, en los reportes también se notaba también una fuerte, digamos, como un Estado muy delicado en términos de democracia, si se quiere, ¿no?, de libertades para expresarse, para manifestarse. Quisiera que contaras también un poco eso, las dificultades que enfrentan los militantes allá.
Totalmente, totalmente. Ese es el caso, justamente. Para terminar con lo de salud, ¿qué pasa? O sea, no hay ningún estudio. Por ejemplo, no se realizan estudios de salud a la población. No hay algo que dé un mínimo de decir, que la gente pueda decir, bueno, no tiene nada que ver la operativa de la fábrica con lo que estamos sintiendo en materia de salud. Por el contrario, lo que ha habido es esa persecución, que es eso que vos decías, Mauro, que es se ha empezado a utilizar, igual que en el otro caso que ahora vamos a contar, mucho la figura de difamación, digamos, o sea, y de asamblea ilegal, digamos, como para poder perseguir a los manifestantes que están como reclamando y a la gente de la zona que está reclamando sus derechos, ¿verdad? Y saber qué es lo que pasa en la fábrica.
Pido disculpas porque capaz que se me pasó, pero ¿cuántas personas viven en ese lugar? O sea, es un lugar de muchísima población. Pienso ahora en relación a esto que decías de la difamación, ¿no? Como algo que quizás en poblaciones más pequeñas suele ser como mucho más, o se vive desde un lugar como mucho más fuerte, ¿no?
Sí, no, es un poblado muy pequeño.
Muy pequeño,
sí,
claro.
Exactamente. Es un poblado, yo ahora no recuerdo exactamente, pero algo así como 3.500 personas, una cosa así. con muy pequeñas industrias, me acuerdo el tofu, por ejemplo, o sea, en industrias artesanales, ¿no? Que es lo que básicamente la gente sustenta su vida allá. Y sí, y lo que está pasando es que no hay estudios, como decía, el gobierno no da ningún tipo de respuesta, no permite, digamos, o no facilita que la empresa tenga que dar alguna explicación de qué es lo que pasa en la operativa. Y bueno, y se está haciendo eso, una persecución por parte de la empresa y también por parte del gobierno de a las personas que de alguna manera tejen un vínculo entre lo que pasa en materia de salud con lo que pasa con la operativa de la fábrica, bueno, acusarlos, iniciarles un juicio, de manera de poder acallar las críticas.
¿Y la misión en concreto, digamos, en qué consistió?
Básicamente lo que hicimos fue, bueno, conversar con muchísima gente, bueno, visitar los lugares, pasar por afuera de la fábrica, no pudimos entrar, no se ve mucho tampoco desde fuera, conversar con gente que está enferma, conversar con gente que ha sido testigos en los casos judiciales, conversar con muchos integrantes de uno de esos comités de resistencia que se ha generado en la zona. O sea, yo diría que el elemento más fuerte, sin duda, de la misión es la posibilidad de poder dialogar cara a cara con muchísima gente que vive en la zona y de qué manera están sintiendo y viviendo eso. Yo que sé, por ejemplo, uno de los testigos, Gun Sun Fat, el nombre de él, me acuerdo, porque a veces son difíciles de recordar esos nombres para nosotros, pero me quedó muy grabado. Tiene, por ejemplo, tres hijos, y sus tres hijos tienen inconvenientes de salud. Pero hay uno de ellos que tiene particularmente, como que viene sufriendo un poco más la cuestión de la alergia y que mencionaba antes, y él mismo, ¿no? Entonces, claro, la preocupación de él por la vida, por la salud de sus hijos, básicamente. Y eso es lo que le pasa a la gente común en este tipo de circunstancias.
José, esto que todo que encontraste hasta ahora tiene que ver con esta minería de oro en Bukit Koman. O sea, es que había otro caso que ustedes estuvieron presenciando y dialogando con la gente afectada.
Justamente el otro caso es en la zona de Gebeng, Kuantan, es el mismo estado de Pahang. Allí lo que hay es una empresa de origen australiano, Linas Corporation, que está dedicada al lo que se llama procesamiento de tierras raras. Es un nombre extraño, Rare Earth es en inglés, en español se traduce así por lo que estuvimos viendo, tierras raras. Es una fábrica de origen australiano, Linas Corporation decía, que lo que hace es procesar esas tierras raras que vienen desde Australia. O sea, la mina, digamos, está en Australia, el material viene en barco hasta el puerto de Kuantan, y lo que se hace acá es se procesa las tierras raras. Y lo que sale de ese procesamiento es material que se usa, por ejemplo, para la fabricación de celulares, televisores LED, algunas de las llamadas tecnologías verdes, digamos, o sea, básicamente por ahí. ¿Y qué pasa? Esta fábrica, en esa operativa, es una fábrica muy grande, en esa operativa algunos de los tiene residuos líquidos, gaseosos, sólidos, y algunos de los residuos son, por ejemplo, el torio, o sea, residuos radioactivos. Y la fábrica esta empezó a funcionar en 2011, a fines de 2011 llegó el primer cargamento con tierras raras que se empezaron a procesar en la fábrica. Al día de hoy la fábrica no tiene una planta de manejo de los residuos, ni siquiera de los residuos de tipo radioactivo.
O sea, se disponen...
Los dispone ahí en la fábrica, no sé cómo, porque aparte eso es una cosa que pasa mucho en los dos casos. No se libera información. O sea, la gente quiere... Mucha gente quiere saber, quiere tener información y no hay información de qué manera se hace, de qué manera opera la compañía, de qué manera se hace en este caso, por ejemplo, eso, el depósito, el manejo de los residuos. Pero la empresa en su momento presentó un plan de funcionamiento, digamos, que fue aprobado transitoriamente. Y empezaron a producir sin ese plan de manejo de residuos. Y al día de hoy ya tienen el permiso total de operativa, o sea que la fábrica va a seguir instalada, digamos, aunque hay un punto ahí que ahora voy a mencionar, y siguen sin tener un plan de manejo de los residuos radioactivos. Entonces, claro, la gente de la zona está como loca, digamos. Y ahí sí han habido más todavía, diría, que en el caso Bukit Koman, que también fue muy importante, han habido movilizaciones inmensas. Movilizaciones, por ejemplo, tiene una distancia de 300 kilómetros con Kuala Lumpur y salieron unas decenas de habitantes desde Kuantan caminando hacia Kuala Lumpur hace unos meses atrás y terminaron llegando 25.000 personas a Kuala Lumpur. Después se han hecho bicicleteadas y se han hecho movilizaciones muy grandes. En una de esas movilizaciones, capaz que ustedes recuerdan, vos Mauro, especialmente porque estuviste vinculado un poco con el caso, fue que detuvieron a 15 personas, una de ellas Natalie Lori, que es una, cierto, es una activista.
Que lo comenzamos por acá.
Una activista residente en Australia, que fue a Kuantan a manifestarse como una, ella como una residente australiana, y a manifestarse en la fábrica, que es de origen australiano. Una manifestación totalmente pacífica, que la gente se sentó afuera de la fábrica y que, bueno, fueron reprimidos por la policía con dureza, golpeados y encarcelados 15 personas más Natalie. Esas 15 personas, las 15 personas malayas, muchas de ellas hoy enfrentan juicios, también con las mismas figuras, difamación. Natalie fue, pero fueron liberadas el mismo día, aunque enfrentan los casos legales. Natalie fue detenida durante 5 días y después de eso abandonó Malasia.
José, preguntarte, entonces, digamos, las perspectivas o los resultados o qué más o menos esperaba tanto Amigos de la Tierra Internacional, el equipo de la misión, como la gente, ¿no? O sea, ¿quiénes eran los contactos allá que tenían ustedes? ¿Quién organizó la...?
Quienes organizaron la misión y se encargaron de los contactos fueron los compañeros y compañeras de Amigos de la Tierra Malasia.
Local.
Exacto. Bueno, como Amigos de la Tierra, como que el principal objetivo es colocar esto a la luz pública, digamos. A su vez, como organizaciones, que como federación, que tenemos presencia en Australia, que tenemos presencia en Inglaterra, que por ejemplo hay un capital inglés que financia
Linas.
Sí, exacto. Entonces, como federación que tiene presencia en varios países, un poco tratar de ejercer presión también en esos países, que la población de esos países también se entere de la operativa de sus fábricas en otras partes del mundo. Y sobre el caso en particular, bueno, los casos en particular, colocar esto que está pasando a nivel mundial y que sirva también como un elemento de presión, digamos, para el gobierno malayo, de que, porque uno no puede esperar muchas respuestas de las corporaciones, ¿no? Pero sí el gobierno, de que sepa de que hay muchas partes del mundo, organizaciones que de diversos lugares que están preocupados y que están colocando esto en el tapete mundial y tratar de llevar a la prensa internacional justamente lo que allí ocurre. Hablando de prensa internacional, una cosa peculiar fue que en el caso de Linas, la población de Kuantan se enteró del proyecto por una nota en el New York Times, que fue levantada por una representante, por una diputada local, que se realizó un foro público y ella en ese foro público dijo, bueno, nos acabamos de enterar a través de este diario de determinado proyecto que se empieza a construir en la zona y que, bueno, y que tiene este tipo de características. Entonces, básicamente es tratar de darle relieve internacional a estas luchas y a lo que está pasando en materia de persecución de defensores ambientales para que, bueno, para tratar de ejercer presión sobre el gobierno malayo, sobre los gobiernos de los países de donde estas empresas provienen, y así que haya algo más de justicia, ¿verdad? Porque están siendo perseguidos duramente.
Perfecto, José. Decir nomás que esta cobertura está en español, ya hay varias notas que vos produjiste. Para los que puedan hablar en inglés, están los testimonios, ¿no?
Exacto, todavía estamos subiendo algunos audios, pero muchas notas ya están subidas, tanto en inglés como en español. Los audios son todos en inglés. Y bueno, y sí, seguiremos trabajando y subiendo alguna cosa.
Va a haber un todavía audiovisual también, ¿no? Sobre
va a haber este un audio, exactamente, que el compañero Edgardo Mattioli, tras los cristales, ya ha empezado a trabajar.
Perfecto, hacemos un corte y seguimos con más Mil Voces.
Tantas nubes negras, te juro que veo un amanecer. Si se larga, por favor, hace fuerza, no vayas a ceder. Que semilla en el pantano tiene que aprender a absorber el agua del barro para florecer. Buscar lo bueno, lo malo y por fin libertad conocer.
hija mía, no estás dormida todavía, pero ya pienso cómo será tu mañana acá. Ojalá papá pueda heredarte todos sus brillos, aunque sé no va a ser sencillo, aunque sé se queme bolsillos, vas a ser mi mejor estribillo. Y cuando me encuentre la muerte, espero haber hecho de vos una mujer amante, votante y combatiente que sepa oír grillos. Hija mía, tus hermanos van a hacer discos, pero no estés celosa, vos también vas a hacer hip hop, entre otras cosas, todas las que quieras, todas a tu manera. Sabes, me desespera pensar que te dejo un mundo tapado de basura, plagado de fieras, pero espero heredarte mi gen guerrero y que vos también seas guerrera, mi niña, que vos también seas guerrera.
Después de tantas nubes negras te juro que de un amanecer, se larga por favor, hace fuerza, no vayas a ceder. Que semilla en el pantano tiene que aprender, absorber el agua del barro para florecer, buscar lo bueno, lo malo y por fin libertad conocer.
Hijo querido, mañana todo va a estar bien, cuando todos tus sueños despierten. Tu vida hermosa, armónica, milagrosa, la empezaremos cada uno desde su almohada. Cabalgarás dragones, heredarás mi mirada. No te preocupes, lo sabremos mañana. Ahora descansar, porque los campeones tienen mucho que hacer. Va a ser un día largo, no te lo vayas a perder. Y acordate de sonreír en sueños y no olvidártelos cuando estés despierto. Hijo querido, poder ser rey en tu reino y transformar en lo que quieras esto que papá te dejó. Mis esperanzas sinceras y versos desparejos. Ahora imagínate un mundo mejor. Podés hacerlo, tenés que hacerlo. Empieza por intentar que escuchen tu voz.
Después de tantas nubes negras te juro que de un amanecer, si se larga por favor, hace fuerza, no vayas a ceder. Que semilla en el pantano tiene que aprender, absorber el agua del barro para florecer, buscar lo bueno, lo malo y por fin libertad conocer.
La Semilla, de Santi Mostafá, que acaba de publicar un disco, rapper uruguayo.
En internet, gratis.
¿Cómo se puede?
Descarga libre.
Tenemos el sitio de Santi Mostafá.
No recuerdo, Santi Mostafá.
Lo ponen en cualquier buscador, seguro lo encuentran.
Lo van a encontrar.
Eso es lo importante, ¿no? Compartió ahí el disco absolutamente nuevo.
Música libre.
Para descargar y compartir. Está bien buena la canción y el disco en general. Y bueno, con la participación fugaz, pero eficiente, contundente,
como
de José
siempre.
Losey, que no pudo estar participando en todo el programa, pero bueno, ya se integrará plenamente. Muchas tareas, el don. Nos vamos a un bloque de soberanía alimentaria, Lu. Esta jornada que se conmemoró el día 16 de octubre, como todos los años, recordamos que es un día que es el día de la alimentación también, el día de la alimentación definido por la ONU, que las organizaciones campesinas y el movimiento indígena lo definieron como el día de la soberanía alimentaria. Y bueno, este año, como todos los años, con muchas movilizaciones y pronunciamientos del movimiento campesino, mujeres rurales, pastores nómades y pescadores artesanales, se compartió el más reciente informe del Observatorio de Derecho a la Alimentación y la Nutrición, que plantea que este derecho humano se está viendo amenazado por la dominación de los sistemas alimentarios en manos de un puñado de corporaciones transnacionales.
La seguridad alimentaria y los derechos humanos permanecen profundamente amenazados por la concentración de la propiedad de la tierra, la dominación de los sistemas alimentarios a manos de las corporaciones y la incoherencia política, informa el Observatorio del Derecho a la Alimentación y la Nutrición, 2014. Fue presentado días atrás en la sede de la FAO en Roma, Italia.
Vamos a compartir con ustedes acá dos voces de un pequeño audiovisual que se publicó recientemente, dirigido por Cintia Mayela Torres, de la Universidad Centroamericana de Nicaragua, y que compartieron nuestros queridos compañeros de la Vía Campesina, en particular Vivi Rojas, la compañera Viviana Rojas, de Vía Campesina Sudamérica. Vamos a escuchar a Edgardo García de la ATC, Asociación de Trabajadores del Campo de Nicaragua, y a Fausto Torres de Vía Campesina Nicaragua.
Seguridad alimentaria está planteada en términos de dependencia. Es decir, que si en este lugar hay 1,000 comensales, tiene que haber un abastecimiento para 1,000 comensales, independientemente de que aquí podamos producir o no.
Seguridad alimentaria es una práctica que desarrollaron gobiernos y la FAO, que es la Organización Mundial para la Alimentación, que establece 4 pilares importantes. El primero, que haya disponibilidad de alimentos que sean inocuos y que la gente tenga la capacidad de accesar a ellos. Y además de que hayan políticas para promover la producción alimentaria. Desafortunadamente este concepto, este proyecto de seguridad alimentaria fue cuestionado por el movimiento social, en especial por la Vía Campesina, quien promovió una alternativa que se llama soberanía alimentaria.
Y seguimos dentro del bloque de soberanía alimentaria, pero nos venimos a Uruguay, porque el pasado martes 14 de octubre se realizó en la Sala Cultural y Educativa de Ramos Generales del pueblo Gregorio Aznares, en el departamento de Maldonado, un seminario llamado Tierra y Producción a 200 años del Reglamento Agrario Artiguista, y el cierre específicamente estuvo a cargo del presidente de Uruguay, José Pepe Mujica.
Antes de dar paso, Lu, a este audio que recortamos allí de Mujica, estuvo presente nuestro compañero Nachito Sirio, que tampoco nos pudo acompañar. Comentar un poco qué es esto de los de reglamento agrario artiguista, ¿no? ¿Qué espíritu tenía? ¿Qué se trata? ¿Quién era Artigas? Capaz que para que han despistado, ¿no? El prócer de la banda oriental.
Sí. Sí, sería como el líder, digamos, esencial de lo que fue el proceso revolucionario en la banda oriental, que después, bueno, ese proceso fue transmutando con los años por diversas alianzas, idas y vueltas políticas.
La banda oriental que
sería
integrada por lo que
es el territorio de lo que hoy es Uruguay y un poquito, digamos, de lo que hoy en realidad es territorio brasilero hacia el norte, lo que sería el sur de Brasil y norte de Uruguay. Bueno, José Artigas en realidad es líder un poco de esa revolución popular que terminó tras el fracaso de esta en lo que es la independencia de Uruguay. Y este documento, que en realidad nosotros conocemos como Reglamento de Tierras, se produce en 1815, que es el año de mayor auge de poder, digamos, de la revolución artiguista en la banda oriental y en lo que son las provincias aliadas o amigas, que eran las que integraban lo que hoy es la República Argentina, provincias como Córdoba, Entre Ríos, Misiones. Y bueno, y es el momento de mayor, si se quiere, apogeo o esplendor de lo que es la etapa revolucionaria. Ese documento surge en ese contexto y en un contexto también en donde el apoyo popular o la parte popular de esa revolución empezaba a exigir medidas concretas a ese proceso revolucionario. Digo esto porque en general a veces como que se pierde un poco en los líderes los procesos, ¿no? Y acá es claro la presencia popular que acompañó el proceso revolucionario exigiendo cosas concretas y necesidades concretas como la tierra, el acceso a la tierra. De ahí un poco surge esta frase artiguista bastante conocida de que, bueno, los más infelices sean los más privilegiados, y tiene un poco este reglamento cumple un poco con esa idea.
Con esa idea. Muy bien, entonces vamos a escuchar un fragmento de lo que fue la intervención de José Pepe Mujica en este seminario Tierra y Producción a 200 años del Reglamento Agrario Artiguista.
Se nos fue casi una década luchando por un campo que teníamos el derecho jurídicamente de nuestra parte, pero no fue sencillo. ¿Por qué le relato esto a los judíos y a la gente? Avanzar, siempre está lleno de obstáculos, pues no hay contradicciones. Y mucho más, cuando hay fenómenos que ligados a la propiedad. Ustedes han estado hablando estos días de la gesta artiguista, del homenaje a los 200 años, reglamento de tierra, una cosa única en la historia de América del Sur en su tiempo, francamente única. Hay que ir a la historia de México, a Hidalgo y a Morelos, para encontrar algo parecido. Ninguno de los grandes libertadores de América Latina se había preocupado por el problema de la tierra, por la ubicación de los más humildes y dentro de los más humildes, incluso de los indios. Nunca se olviden que Artigas fue el primer gobernante en América Latina que llamó a gobernar a un indio, Andresito. Y entonces, en una década, como no conoció más la historia nacional, Artigas fue quedando solo. Y probablemente la cuestión de la tierra fue la que le terminó creando la enemistad de los sectores altamente propietaristas y criollos que cuando arranca la revolución lo acompañan con entusiasmo. Pero al pisar el año 18, el año 19, le empiezan a dar la espalda. Y de estas cosas las tenemos que recordar porque fueron una herida profunda en el sentimiento propietarista de vastos sectores importantes de nuestra sociedad. Hay una carta memorable de Rivera, escribiéndole a Rivera, que más o menos dice: ¿qué se hicieron nuestras pingües estancias? La revolución nos prometía un paraíso y nos trajo un infierno, naturalmente. Y estas cosas produjeron una herida nacional terrible, de carácter fundamental. Y fíjense que en la década del 20 hacia adelante y en los fenómenos de la independencia ni se atreven a nombrar a Artigas. Era como una palabra de contraseña negativa y cerrada. Y hay ilustres patriotas a los que muchos le tenemos que agradecer que escribieron ante una comparación que le hacen, que no confundan, como separándose. Eran algunos de sus lugartenientes. Todo eso pasó, todos lo tenemos que saber. Porque en definitiva, ¿cuál era el fundamento de Artigas? Una especie, una unidad básica que según los estudios de Campal, en el contexto de la época era capaz de producir 100, 120 cueros anuales. Y ahí lo que en esa época y en ese contexto, lo que tenía valor económico era el cuero. Recuerden que en todas las revoluciones de esa época se terminaba de una forma con una riada de ganado. Y los cueros eran los que pagaban fusiles, balas, pólvora y un poco de caña para aguantar el trance.
Que no hagan campaña trivializando el futuro de nuestros chicos. Quieren en nombre de la justicia juzgar a niños como adultos. No se me ocurre nada más injusto. No hay mundo que mejore así, que no te desinformen. No transformen cárceles en escuelas del crimen sin uniforme. Lo que se aprende de joven después no hay quien lo borre. Decime si no es mejor ofrecer alternativas que obligar a un espíritu en formación que se equivocó a toda una vida de criminalización. Y no solo la opinión de esta canción. La mayoría de candidatos dicen no a la vaca. Organizaciones sociales dicen no a la vaca. Iglesia y sindicatos dicen no a la vaca. Solo falta que vos le digas no a la vaca. Dale una oportunidad y verás que es de otra manera. Thank you.
para vivir y aprender. Somos humanos y errores todos podemos cometer. Contener es el deber del que tiene la posibilidad de ver horizontes más claros y lugares a recorrer. Porque no todos tienen esa suerte. El destino pega donde duele y suele castigar a muerte. Hay que ser fuerte y hacer camino al andar, pero es imposible avanzar si te quieren encarcelar. Que queremos inventar barriendo abajo de la alfombra. El futuro de mi pueblo nada crece a la sombra. Me asombra que alguien piense que resuelve los problemas al guardarlos con mayores y aumentarle las condenas. Quiero propuestas que funcionen sin hipotecar sus vidas. Mi melodía, música, antipocresía. Lo que escribo con la mano, con el codo, no lo borro y me planto. Porque ningún pibe nace chorro.
Dale una oportunidad y verás que es de otra manera. La escuela, oh, son otras las secuelas. Dale una oportunidad real, porque las horas pasan. Oh, pensá haciendo una pausa.
Radio Mundo Real, en la convergencia de comunicación popular de los movimientos sociales.
No a la baja, señores y señoras.
Escuchábamos, nada crece a la sombra.
Nada crece a la sombra, pensé que se llamaba No a la baja, es verdad, no. Nada crece a la sombra. ¿Esto por qué? Ya habíamos escuchado esta canción, ni bien había salido. Estamos ya en el cenit de lo que es la campaña por la no a la baja de imputabilidad, como saben acá en Uruguay, en proyecto de sector conservador que quiere reducir la edad de imputabilidad de 18 a 16 años. Entonces, muchos sectores, mucha juventud, en creo que ya son dos o tres años, ¿no? Dos
sí,
años.
Desde el 2010-11.
Desde 2011. Se han movido muchísimo y sobre todo bastante fuerte en lo que han sido los últimos meses. Creo que se puede decir que dando vuelta un poco la tortilla porque las estadísticas, ¿no?, las encuestas daban que había una posibilidad de que este referéndum fuera exitoso.
Con muchísimo margen.
Con muchísimo margen, creo que en un momento se manejó un 60%, ¿no? Sí. Y ahora la verdad es que eso ha bajado bastante y ya se cree que es muy difícil que salga, ¿no? Que,
sí.
Pero lo importante es que ha movilizado mucha juventud en torno a esta causa.
Y ha comprometido a diversos artistas, que esta canción de alguna manera es un ejemplo de eso, ya que bueno, fue realizado por distintos músicos de distintas bandas para, como digamos, el tema oficial de la campaña, digamos.
Decíamos que estamos en ese link porque este domingo se celebra este plebiscito y juntamente con las elecciones para presidente acá en Uruguay.
Y en Brasil.
Y en Brasil la segunda vuelta, en donde también se juegan dos proyectos absolutamente antagónicos de que comentábamos, ¿no?, también en el último programa. Pero vamos a seguir con el programa, nos queda un ratito y estamos con poco tiempo, me parece.
Y seguimos en Uruguay, ¿no?
Exacto. Sí, vamos a seguir compartiendo algo de lo que fue el Foro Soberanía Alimentaria en Uruguay. En este caso, vamos a compartir el testimonio de Nelson Muñoz, habitante de Sarandí, de Río Negro, en el departamento de Rivera, en el extremo norte del Uruguay.
Muñoz indicó que ante su negativa a enajenar su predio con destino a la forestación con eucaliptus y pino y conservarlo para la producción de ganadería orgánica, recibió amenazas y fumigaciones constantes que culminaron con el envenenamiento de los cursos de agua que surcan su predio.
Una compañía, una transnacional, que apareció muy aquí, muy inmediato, me echa free noche y día. Porque yo no quise vender el campo, no les quise vender. No era mi propósito, no entraban en mis planes, mucho menos en mis sentimientos. Entonces el tipo dice, agarrá al vagabundo este y echarle con un avión, echarle herbicida, echarle fungicida en el agua, matarle las ovejas, el agua de acopio del campo, en vez de ponerlo en la represa, tirárselo en el campo. agua si le hace erosión. Y ahí estoy entretenido entre todas esas cosas, como ustedes pueden ver. ¿Y qué le parece? Entonces, como allá no hay ámbito de discusión, no hay un micrófono abierto, discúlpenme, estoy ocupando un lugar que no me corresponde, pero estoy muy satisfecho de mirarlos a la cara, de que me escuchen. Me están privilegiando con eso, tal vez yo no merezca, pero me hice 200 y pico de kilómetros porque era el ámbito que yo consideré que acá iban a estar. Por supuesto que autoridades que pueden acercar esto más arriba, vecinos, encumbrados, modestos, luchadores, hombres de bien, mujeres mucho mejores, de los cuales van a salir preguntándose, como yo, ¿en qué puerta tengo que golpear? ¿A dónde tengo que ir? ¿Qué es lo que tengo que decir, aparte de mostrar mi cédula para demostrar que soy un oriental que creo que tengo derecho a vivir? A vivir como todos los otros. A trabajar la tierra. Yo soy un humilde productor que hago toda la escalera biológica.
Bueno, escuchábamos el desespero, ¿no?, del compañero habitante norteño del país ante lo que es una realidad gritante ya para los productores y habitantes del medio rural uruguayo ante esta estrategia atroz de avance del agronegocio en el campo uruguayo a través de las fumigaciones. Bien, y nomás comentarles que tenemos más material de lo que fue este foro, que recordamos que se realizó el 20 y el 21 de septiembre en Tacuarembó, este foro por la soberanía alimentaria en Uruguay, donde hubo varios debates también. Como nos está gustando últimamente hacer audiovisuales de todas las instancias en las que estamos. Sobre todo Eduardo Mattioli, que es muy contento con la edición de los videos. También estamos elaborando un pequeño video sobre este foro.
Que van a encontrar en la web, ¿verdad? Como siempre, www.radiomundoreal.fm. Y vamos a hacer un pequeño paréntesis porque les queríamos informar que la semana que viene, compañeros de resistencia a los proyectos de represas en Colombia viajan a los Estados Unidos para denunciar la violación de derechos humanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Esta audiencia se va a concretar el lunes 27 en Washington. Fue solicitada por diferentes organizaciones sociales, entre ellas el Movimiento por la Defensa del Territorio Ríos Vivos, el Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna y Asoquimbo, con el objetivo de informar a la Comisión Interamericana sobre las diferentes tendencias y manifestaciones que presenta en Colombia el desplazamiento forzado por el, entre comillas, desarrollo.
Radio Mundo Real va a estar cubriendo a esta delegación y el lunes enlazaremos en la transmisión online que se haga de esta comparecencia.
Ya que estamos mencionando Colombia, no vamos a dejar pasar este programa sin felicitar a los compañeros de Sensatas, Agua Viva, amigos de la tierra Colombia, en sus 25 años de edad, que fue este 17 de octubre, que cumplieron 25 años de esta organización en defensa de los derechos del medio ambiente y de las personas que ocupan los territorios.
Bien, y vamos a ir cerrando entonces este Mil Voces 274, volviendo a Uruguay, pero específicamente al tema agua, porque ahora, en breve, más concretamente el 31 de octubre, se van a cumplir 10 años de la reforma constitucional del agua, justamente.
A finales de octubre de 2004, coincidiendo con las elecciones presidenciales de Uruguay, hace una década justamente, el 65% de la población aprobó una enmienda constitucional que quebró con el acelerado proceso de privatización del servicio de agua potable y saneamiento en este país.
El texto de la reforma incluyó la declaración del agua como un bien público y la garantía por parte del Estado del acceso a este recurso de manera universal para toda la población, adelantándose a la declaratoria de 2010 de Naciones Unidas que lo caracterizó como un derecho humano.
Asimismo, planteó la necesidad de una planificación, gestión y control participativos de recursos, lo cual se traduciría en la instalación de comisiones territoriales de cuencas, que de hecho están funcionando ya en la actualidad, la aprobación de una legislación en materia de política nacional de aguas, concretada también en 2009, y de un plan nacional de recursos hídricos. Esto último aún no se ha concretado, Señaló justamente en un espacio de intercambio público realizado con el motivo de este aniversario y en el marco de lo que es el Octubre Azul, el doctor en Ciencias Geográficas y miembro de Redes Amigos de la Tierra Uruguay y del Programa Uruguay Sustentable, Marcel Achcar.
A su juicio, los espacios de participación contenidos en el texto de la reforma se han tornado sensiblemente figurativos y el no haber avanzado en la legislación complementaria a la reforma ha permitido una privatización indirecta del recurso hídrico a través de la creciente extranjerización de la tierra y de los territorios que sirven de fuentes a dicho recurso.
Un fragmento de la intervención de Marcel en esta instancia antes de cerrar nuestro Mil Voces 274.
Yo siempre digo que estamos en una carrera contra el tiempo. Los procesos de degradación, de contaminación, de privatización, de control por parte de empresas transnacionales de recursos naturales en Uruguay, aún son procesos limitados, todos, desde la contaminación al control de las empresas transnacionales. Y aún tenemos tiempo de revertirlos. También la enseñanza de esta reforma constitucional es que cuando hay un objetivo claro y la sociedad lo asume y lo toma como propio, se puede revertir un proceso de privatización. Todo este movimiento y todo este proceso que se desencadenó en la aprobación de la reforma constitucional implicó la salida de una de las empresas más agresivas que estaba operando en América Latina para el control de los recursos hídricos. Y sin embargo el pueblo uruguayo le ganó y se tuvo que ir y progresivamente comenzaron algunas empresas a retirarse. También estaba, reconocerlo, el gran ejemplo de Bolivia. Entonces, y todos una serie de procesos en Argentina, en Brasil, en Colombia, en Chile, que fueron arrinconando a esas empresas y que progresivamente se fueron retirando del sector agua.
Muy bien, nos despedimos de este Mil Voces 274. Esperemos que estén todas y todas bien. Tenemos muchísima información que está pendiente, que la iremos publicando en la semana. Se pasó el 7º Congreso Nacional de la CONAMUR y la Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales Indígenas del Paraguay. También están los premios Pinocho por ahí en la vuelta, que le vamos a estar dando cobertura, y muchísima otra información más a la que, como siempre, invitamos a que sigan en Radio Mundo Real. Y por supuesto
nos encuentra una semana ya
con resultados electorales.
Con resultados electorales.
Importantes para la...
Para la región.
Para la región, exactamente.
Bueno, buen fin de semana para todos.
10 años haciendo radio. Comunicación ambiental y popular. Radio Mundo Real. Caminando juntos.